Claro, su declaración jurada y la Argentina quedó saqueada igual, y vos los ves millonarios igual. La verdad que ese es una de las tantas cosas que se ponen como para que parezca que estás controlando los bienes y patrimonios de quienes te gobiernan, pero en verdad no es más que un mero relato para dejar contentos, no quiero decir dejar contentos a los giles que somos nosotros, de ninguna manera, sino para dejar contentos a quienes crean que eso puede llegar a ser cierto. Yo creo que siempre se puede encontrar un vericueto para robar, como también puede haber honestidad en la administración pública. Estoy convencida que la hay. Entonces, vamos a ver, este seguimiento es importante y los organismos de control tienen que estar para ejecutar ese control. No puede haber un tribunal de cuentas que esté conformado con funcionarios que fueron los que ejercieron las acciones de las cuentas que ahora tienen que controlar. ¿Saben qué va a resultar de eso? Va a estar todo bien. ¿O ustedes escucharon alguna expresión del Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan respecto de lo que está pasando en los departamentos? ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, no pasa nada. Perdón, y Calingasta, perdón, y Hachal. Y todas las facturas truchas que reciben, miren lo que les digo y con conocimiento de causa. Y las facturas truchas que les presentan para de esa manera fundamentar los gastos. O los 6 millones que faltaban en Valle Fértil que salieron corriendo a ponerlos, ¿de dónde salieron? A ver, hay puntos necesarios de analizar, como el que vamos a abordar en este momento, precisamente con el ministro de Familia y Desarrollo Humano de la provincia.
Sí, está en comunicación Carlos Platero porque vamos a hablar acerca de las personas en situación de calle en San Juan. Seguimos teniendo madrugadas muy frías, noches que también son inclementes y sobre todo la posibilidad de la reapertura del hogar Teresa de Calcuta aquí en la provincia. Ministro Platero, bienvenido a Pensar San Juan. Buen día, buenas tardes.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí, la verdad que con esta ola de frío que hemos tenido, el servicio que damos para poder pernoctar a aquellas personas que están en situación de calle, se nos ha desbordado. Nosotros teníamos 40 camas. Una noche llegamos a armar con dos colchones en el piso para poderle darle albergue a dos personas más. Logramos tener 42, por supuesto, con todo calefaccionado y eso. Y bueno, hablándolo con el gobernador, y bueno, y para dar respuesta y solución a alguna otra persona que pueda estar en situación de calle, es que hemos decidido la apertura del hogar Teresa de Calcuta, que en algún momento, no sé, no recuerdo bien si hace 10 años atrás existía, y bueno, y después dejó de dar ese servicio. Nosotros lo hemos reacondicionado a nuevo, lo hemos puesto en valor, hemos comprado mobiliario nuevo y vamos a tener 40 camas más para dar respuesta a aquellas personas que estén en situación de calle. Por ahí contarles que nosotros tenemos contacto con ellos y por ahí algunas personas no quieren venir a estos lugares porque están acostumbrados a estar o andar vagabundeando, por decirlo así, y no se quieren acercar, por ahí tienen conflicto entre conocidos. Generalmente por ahí son personas que trabajan cerca del hospital Rawson o de la terminal y por ahí han tenido conflicto con otros cuidacoches o cosas así y no quieren venir a pernoctar. También nos encontramos con gente que ha venido del país vecino, de Chile, y están indocumentados, no sé cómo han llegado acá, y bueno, por miedo a la justicia, ellos no se quieren acercar, pero van y nos piden alimento en la noche, y bueno, nosotros tratamos con el equipo de acá, con las trabajadoras sociales, de ofrecerles el albergue para que no pasen frío, para que puedan asearse, pegarse un baño, tomar la merienda. Bueno, les damos un servicio muy bueno y no queremos que estén en la calle. Muchas de estas personas las tratamos de convencer y logramos que asistan, pero otras se niegan y bueno, y por ahí no están muy bien, digamos, psicológicamente. Hemos encontrado alguna, por ahí hemos derivado algunos servicios como en el Marcial Quiroga, y se los ha asistido, pero vuelven, pasan unos días y vuelven, o los volvemos a encontrar en la calle. Es una situación muy difícil y compleja. Pero bueno, viendo toda esta situación y la ola de frío, que decidimos lograr este nuevo refugio, digamos así, para contenerlos a todos ellos.
¿Cuáles son las causas en común, Platero, que usted dice que tienen estas personas en situación de calle, promedio de edad más o menos?
Y encuentra, yo he visto muchos jóvenes, la verdad, y algunas personas no muy mayores. Aquellas personas que han sido mayores, hemos podido llevar, conversar con ellos y lo hemos llevado al hogar de ancianos. Las personas rondan entre los 30 años y los 50 años. Esa es más o menos la edad. Uh-huh. Y bueno, mucha gente que trabaja, gente que está preparada, porque yo he hablado con ellos, muy preparada, y gente que ha venido de otra provincia y vienen y realizan, son artistas, y están en los domingos por ahí en la peatonal haciendo sus cuestiones de arte, y en la noche vienen y pernotan en estos lugares. Uh-huh. Así que es una situación dura, triste, y bueno, pero a uno vamos convenciendo y los acercamos a este hogar. También preparamos vianda. Estos días de mucho frío se acercó mucha gente a pedir comida, entonces los cocineros que tenemos en este hogar, hablando del Papa Francisco, que es el único que está en funcionamiento, porque el otro estaría en funcionamiento seguramente la semana que viene. Les damos comida, y estos los días de mayor cantidad de frío se acerca mucha gente a pedir comida. Si bien preparamos para 40, hemos estado preparando para un poco más. En una noche llegamos a dar 76 vianditas de comida en total, 40 que utilizamos en el hogar y 36 a otras familias que se acercaron.
Ministro,
esa es la realidad.
Hogar Papa Francisco, ¿pueden las personas estar de manera permanente allí, o hay horarios para que ingresen, horarios para que salgan? Entiendo lo de las comidas, las meriendas, los almuerzos, pero una persona en situación de calle, ¿puede quedarse permanentemente dentro del hogar o eso no está permitido?
Son hogares, digamos, de tránsito. Bien. Por ejemplo, ingresan a las 8 de la tarde, reciben la merienda, luego se dan una ducha, ven televisión, están ahí, se les prepara la cena, se acuestan a dormir, al otro día en la mañana se levantan temprano, desayunan, y a las 8 de la mañana tienen que dejar la residencia.
Me ha pasado de ver en la zona de la terminal, bueno, usted lo comentaba recién, muchísimas personas que están en esa situación, que duermen, que pernoctan allí en la terminal. ¿Tienen más o menos un registro de cuántas son las personas que hay en situación de calle, al menos en el centro de San Juan? Porque creo que en los departamentos, cada departamento tendrá su situación también con personas que están en la calle, pero en el centro de San Juan puntualmente, ¿hay algún registro de la cantidad?
Yo lo que te puedo decir es que más o menos en época de primavera, otoño o verano, asisten al hogar Papa Francisco más o menos 20 a 23 personas, 25, no más de eso. Pero ahora con el frío se acercan más. Y es porque, lo que yo te decía, mucha gente no quieren venir porque tienen problemas o diferencias entre ellos, o algunos tienen algún problemita que tiene que ver con la justicia, o que han cruzado o están acá en San Juan y no tienen documento. Esa es la situación. Pero con el hogar nuevo, Teresa de Calcuta, vamos a dar una gran respuesta, y son muchas camas más que ponemos. Nunca hemos, necesitado más de 42. Pero hemos previsto para tratar de convencer a aquellos que no quieren venir.
Claro.
Nosotros mandamos a los trabajadores sociales para que ellos asistan, les expliquen. Y a uno le da mucha pena que una persona duerma ahí, no tienen familia. Pasó la semana pasada, y se los comento a ustedes, una familia que vino de Mendoza con sus hijos, vinieron y usurparon una casa. Nos alertaron los vecinos. Cuando llegamos allá nos pedían que, ya que habían ingresado a la casa, nosotros le diéramos unas camas, unos colchones, unas cuchetas. La verdad que yo no puedo hacer eso como ministro, así que arbitramos todo lo necesario y conseguimos los pasajes y los devolvimos a la provincia de Mendoza. Habían venido por una cuestión laboral, le había fallado y bueno, y habían decidido tomar una casa. Entonces, esa situación irregular, claro,
ilegal,
la tratamos.
Hay una gran preocupación en nuestros oyentes respecto de cómo se puede resolver esta situación en el tiempo. Esto es voluntario, digamos. Hay muchas personas a las que se les pide que vayan a estos hogares y no quieren alojarse en las noches, por más que estén en situación de calle. Hay muchos que no lo aceptan. El Ministerio de Desarrollo Humano que usted dirige no les busca trabajo ni les da un subsidio. Entrega una oportunidad para que no pasen una noche con frío y sin alimentos. La decisión de qué hacer no puede obligarlos el ministerio. ¿Estoy en lo cierto, Platero?
Es así, María Silvia. Muchos de ellos, la mayoría, trabajan, lo que decía Lucas, trabajan en alrededor, digamos, de lo que es el Hospital Rawson, la terminal, y todo el día están ahí, uno los ve, pero ellos por sí solo, la gran mayoría, te digo que ya ven el horario y van, hacen la filita, ¿cierto?, para hacer el ingreso en el hogar. Se tienen que registrar todas las noches, dar los datos, hay seguridad también ahí, porque por ahí hemos tenido que alguno tiene una diferencia con otro y quiere haber una riña, una cuestión así, tenemos dos adicionales, y que están velando por la integridad de cada una de las personas que están ahí. Claro. Es muy difícil, pero nosotros no podemos obligarlo. Sí, hay un equipo que permanente, y mi directora de Política Alimentaria, Cristina Cardoso, lo hace a menudo, asiste, va y habla con ellos.
¿Hay familiares en estos casos? No necesariamente son personas solas, ¿no?
Muchas de las personas que yo tengo conocimiento es que han estado en pareja, hasta tienen hijos, y se han ido del hogar o han tenido diferencia con su esposa, han abandonado el hogar y se encuentran en esta situación, pero tienen esposa e hijo, pero están separados.
¿Y claro. ¿Hay niños en situación de calle en San Juan?
Niños no hemos tenido, y cuando nos han alertado, por ejemplo, esta gente de Mendoza, nos alertaron ahí nomás los vecinos, pudimos ahí nomás acudirlo y darle respuesta. Se los atendió hasta que se trasladó a la provincia de Mendoza.
Claro. ¿Es un número similar de hombres y mujeres los que están en situación de calle aquí en la provincia, en el centro?
Es muy buena ahí la pregunta, porque se da un número, la mayor cantidad de gente en situación de calle son hombres. Son muy pocas las mujeres. Nosotros, cuando hay una mujer en situación de calle, la podemos llevar al hogar Aurora y le damos contención y eso, pero generalmente los varones son los que quedan en situación de calle.
Claro, acá nos pregunta Ivana, incluso también, si no es abandono de persona de esos familiares. Entiendo que son mayores de edad. ¿Cuándo se daría el caso de un abandono, salvo que haya un problema de salud o que de salud mental? ¿Ese concepto se tiene en cuenta?
Claro.
¿Se puede hacer algo con un familiar que no quiere recibir al otro? Entiendo que no hay nada ilegal ahí.
No se plantea generalmente eso cuando hemos tenido algún problema de alguien psiquiátrico. Tuvimos con una persona, con una mujer, nos llamó el fiscal. Había esta mujer, estaba abandonadita en su casa, en el departamento de Chimba, con una obesidad en su cuerpo, casi sin poderse manejar o moverse dentro de la casa, en un estado de abandono total. Y bueno, ahí se acudió a la justicia, tuvimos relación con el Ministerio de Salud, se llevó a la parte de Marcial Quiroga, donde la persona también que estaba solita ahí, no estaba psicológicamente bien, y bueno, ahí se hizo una denuncia por abandono de persona.
Claro.
En el caso de estas otras personas, finalmente al ser varones, es que se han ido de la casa porque han tenido problemas familiares.
El abandono se da cuando no puedes de ninguna manera abastecerte. Cuando una persona es autoválida, no habría allí abandono de personas.
Y muchos han venido de otras provincias buscando un futuro, trabajo, y por ahí perdieron el trabajo, uh-huh. no tenían dónde estar y empezaron a trabajar en la calle. He visto gente, pero muy culta, por ejemplo, el caso del año pasado, que con el gobernador para Navidad pasamos, cenamos con ellos ahí. Me pasó un joven con un nivel cultural increíble y las pinturas que hacía, y él, bueno, andaba así en situación de calle, muy humilde, y hacía unos trabajos increíbles, pero va, está 2 o 3 meses o un año en una provincia, se va a otra, y es su forma de vida, y él está impecable, estaba limpiecito, la ropa estaba, y era un artista increíble, muy dura la realidad.
Ministro, y en esos casos de gente que llegó de otras provincias y que está hoy en situación de calle, ¿aceptan la posibilidad que se les dio, por ejemplo, a esos ciudadanos de Mendoza que usurparon la casa, de que por ahí, a través del ministerio, consigan un pasaje y devolverlos a su provincia, a su vida anterior, o no lo quieren tampoco?
Nosotros con esta familia hablamos y bueno, ahí intervino el área de políticas de emergencia, uh-huh. y lo abordaron también las trabajadoras sociales, porque se le explicó que en esa situación no podían estar, ellos no pueden venir, usurpó una casa, y que el ministerio les pusiera unas camas, colchones para los niños, así que se trató la problemática ahí nomás y bueno, consensuamos que ellos volvieran a su provincia, y ellos tenían casa en Mendoza, habían venido por una situación laboral.
Bien. La reapertura del hogar Teresa de Calcuta, ¿tiene fecha, horario? ¿Cómo están trabajando en eso?
Estamos coordinando con Casa de Gobierno y estamos en los últimos detalles, recibiendo el mobiliario. Yo estoy seguro que va a ser la semana que viene, sobre el lunes, martes, a más tardar.
Bien, bien. Estaremos atentos a ello. Ministro, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, bien. Un abrazo grande para todos.
No queremos dejarlo ir sin saber si la Nación a usted le hubiera pedido algún detalle de las pensiones que van a ser auditadas a nivel nacional. Se calcula de 4 a 10 pensiones nacionales, 4 que estarían en situación irregular. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
No tengo ninguna notificación, no me ha llegado nada. Y bueno, la verdad que habría que investigar y todo lo que no esté bien dado, que vuelva atrás. La verdad que tenemos que ir construyendo entre todos un país serio, que cuando se otorgue una pensión, una cuestión, sea realmente la necesidad de la persona o la familia. Y bueno, sería muy duro encontrarnos con esa realidad que se dice. Espero que no sea así.
Le agradecemos este contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Buenos días.
Es Carlos Platero, el ministro de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de San Juan.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizar.